Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
La voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensamos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas de La Luna Sale a Tiempo Radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Salamanca, Radio Oasis los lunes de 10 a 12. Aranda de Duero, Burgos, Radio 17 los viernes de 9 a 11. Mislata, Valencia, Mislata Radio los viernes de 18 a 20 en horario de verano. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Y en Toledo, Mundo Obrero Radio, que se remitirá próximamente nuestro programa en este nuevo proyecto radiofónico. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Como es habitual, iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es la limpieza de la playa del Pinet en Elche, Alicante, dentro de la campaña internacional Limpie los Mares. Tendremos como invitada a Mariló Antón Bolaños, miembro de Ecologistas en Acción de Elche. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula España, principal estercolero de Europa, del que es autor el periodista Alejandro Tena, que ha sido publicado en Público. ¿Qué opina usted sobre las causas del abandono escolar temprano en España que duplica la media de la Unión Europea? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta a pie de calle. La historia que nos une la vamos a dedicar a conocer la España morisca. Entrevistaremos a Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. También tendremos varios testimonios de descendientes de moriscos que han sido entrevistados por Raúl Pérez López, técnico de medios audiovisuales. Dohandem el Migrante es el espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano. En la edición de hoy hablaremos sobre el nuevo procedimiento de nacionalidad española por residencia. Pap Bala y Caroline Buschemack entrevistarán a varios expertos en extranjería y a un inmigrante presidente de una plataforma intercultural. En Aldeo de Santa Teresa, el espacio de Carre Volta, hablaremos sobre la turistificación en Ciutat Vella. Rosa Oltra entrevistará a Lorena Fababu y Pepa Petrel, miembros de Ciutat Vella Batega. Finalizaremos con despedida en verso. El poeta Paco Gil nos hablará de la poesía de la uruguaya Ida Vitale. La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
La buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es la jornada de limpieza que tuvo lugar el 28 de mayo pasado en la playa del Pinet, de la pedanía La Marina de Elche Alicante, dentro de la campaña internacional Limpia los Mares. Nos acompaña Mariló Antón Bolaños, educadora ambiental y miembro de Margalló Ecologistas en Acción Elche. Buenas tardes, Mariló.
Hola, buenas tardes.
¿Quién es el promotor de esta campaña Limpia los Mares?
Lega Ambiente, Ecologistas en Acción también.
¿Qué objetivos hay en esta campaña?
Limpiar el océano y las playas de plástico y de basura que llega de la acción humana.
¿Cómo se gestó esta campaña, esta iniciativa?
Pues esta iniciativa la llevamos haciendo desde el 2013, de manera consecutiva, pero sí que en otras ocasiones otros compañeros sí que se habían encargado de realizarla. Antes se llamaba Clean Up the Med, trataba de limpiemos el Mediterráneo, y ahora se ha extendido a Clean Up the Seas, porque también participan localidades costeras que no están en el Mediterráneo, que están de cara al océano.
Y esta campaña se puede decir que es internacional, ¿no?
Sí, sí, es internacional. Participan muchísimos países y también se ha tratado de estandarizar la manera de recoger la basura para después poder comparar datos.
¿Y es cada año?
Sí, cada año. Siempre lo hacemos el segundo o tercer fin de semana de mayo.
Si hablamos de las ediciones anteriores, desde ese 2013, ¿cómo evaluarías tú todos estos años?
La participación de manera positiva. La gente, la verdad que cuando se hacen campañas así, participa mucho. Han habido diferencias porque depende del año. Hay años que nos hemos centrado más a limpiar zonas de uso humano, como pueden ser las zonas donde aparcan los coches, que son descampados próximos a la playa. Otros años hemos limpiado las dunas y este año, por ejemplo, nos hemos centrado en la playa.
¿Y habéis notado en este transcurso de estos años un incremento de participación, de concienciación por parte de la ciudadanía para que no tire esos plásticos?
La participación, lo que es en la campaña, pues depende del éxito que tengamos en la difusión. Sí que es verdad que cuando estamos recogiendo basura en la playa, los bañistas que están en la playa, pues primero se sorprenden de vernos allí recogiendo basura con guantes, bolsas para recoger y demás.
Mariló, antes de hablar de la edición de este año 2017, vamos a incidir sobre los plásticos. ¿Se puede decir que el principal componente de basura que hay en los mares es el plástico?
Sí, de hecho, en nuestra recogida de este año ha sido, para poder participar en el conteo científico, ha sido muy minuciosa la recogida, de manera que apuntábamos cada vez que recogíamos cualquier cosa del material que estaba hecho. Y nosotros hemos recogido 1.045 trocitos de plástico. O sea, casi toda la basura que hemos recogido era plástico. Y todo eso llega al mar.
¿Y el 10% de los plásticos que se fabrican se vierten directamente al mar?
Exactamente. Desgraciadamente, eso es lo que sucede.
¿Cómo afecta al medio, no solamente ya visualmente, sino a esa cadena trófica, la presencia de los plásticos en el mar?
Pues afecta muy negativamente. Estos plásticos que empiezan siendo grandes se van descomponiendo, se van haciendo cada vez más pequeñitos hasta que consiguen entrar en la cadena trófica. De hecho, muchos peces, cuando esos plásticos son transparentes, se los comen pensando que son algas, pues terminan muriendo. Tenemos casos que se han visto aquí en nuestra comunidad de ballenas que han muerto y cuando se las ha mirado tenían plásticos dentro del estómago.
¿Y es cierto, Mariló, que el atún y el salmón tienen una alta presencia de plásticos en sus organismos?
Los grandes depredadores del océano, como el atún, que es un depredador, y el salmón también, pues acumulan lo que comen de otros pescados. Si el pescado pequeño que han comido tenía plástico, pues ellos lo acumulan en su organismo. Y ya no solo pueden acumular metales pesados, sino ahora también podemos encontrar plásticos.
Y también pueden morir por asfixia.
Exactamente, como pasa con tortugas. Podemos encontrar un montón de ejemplos de fauna marina que ha muerto por ingesta o por estrangulamiento de los plásticos. Desgraciadamente, hay aves que lo consumen pensando que son pequeños crustáceos y que luego se lo dan de comer a sus pollitos, como es el caso de aves del Pacífico.
¿Hay cálculos para determinar cuándo se degrada definitivamente el plástico? ¿Cuántos años tiene que tardar?
Puede tardar de 2.000 a 4.000 años. O sea, no ha pasado el tiempo suficiente todavía para que veamos que un plástico se ha degradado totalmente.
Si te parece, vamos a hablar ya sobre la edición de este año, 28 de mayo de 2017, que ha organizado Margalló Ecologistas en Acción Elche. Aparte de vosotros, ¿ha intervenido algunas otras organizaciones aquí en la Comunidad Valenciana y en Elche concretamente?
Sí, Ecologistas en Acción en Alicante también estuvieron limpiando la playa, en Guardamar también, en Valencia también, que no solamente hemos estado en Elche, nosotros nos hemos sumado a esta campaña.
Y concretamente en Elche, ¿cuántos participantes ha habido este año?
Pues este año hemos sido un total de unas 25 personas limpiando la playa.
¿Todos pertenecientes a Margalló o había otras personas que no estaban vinculadas a la organización?
De Margalló seríamos 5. La verdad es que los demás hicieron eco de la campaña de difusión y vinieron a ayudarnos a limpiar.
¿Qué perfil tenían estos participantes?
Pues había un poco de todo. Habían familias que viven en la pedanía, había estudiantes de la universidad, también gente extranjera que está pasando la temporada de primavera-verano aquí en la pedanía y todos ellos en común que tienen una concienciación por el medio ambiente.
Y se establecieron 3 grupos, ¿no?, de trabajo.
Sí, hicimos 3 zonas de trabajo porque para entrar dentro de lo que es la recogida de datos para poder extrapolarlos a nivel mundial tenía que cumplir unas características y eran 100 metros a lo largo y desde la playa hacia el interior 10 metros, de manera que nosotros en esos 10 metros hacia el interior distinguíamos 3 zonas, la zona de playa, de dunas y de camino, el camino que separaba con las dunas fósiles y el matorral. Hicimos esos 3 equipos y la diferencia fue muy muy grande, porque mientras que el equipo del camino terminaron los primeros de recoger su basura, las de las dunas terminamos menos tiempo que los de la playa. Conforme íbamos terminando nuestras zonas, nos íbamos incorporando al equipo de la playa para poder ayudarles porque la playa es que no se podía avanzar de tantísimos microplásticos y colillas que recogimos.
Por si algún escuchante no sabe la importancia que tienen las dunas, en este caso, ¿qué le podemos decir? ¿Qué son las dunas?
Pues las dunas son la barrera que protege la playa y el terreno interior. Son las regeneradoras de playa y las que evitan que el mar vaya comiéndose la costa.
Y una actividad que realizasteis en las dunas es mostrar la fauna y la flora de la zona, ¿no?
Sí, porque en las dunas podemos encontrar diferentes tipos de dunas. Desde las dunas embrionarias a las primarias, las secundarias, y ya después podemos encontrar las dunas fósiles. Y dentro de cada duna tiene unas características diferentes, donde se dan unas condiciones también específicas donde puede crecer una determinada flora o haber una determinada fauna.
¿Y tú crees que la ciudadanía conoce el valor, la importancia de las dunas o no?
Pues al principio no, pero parece que cada vez tienen más interés. Pero sí que es verdad que es gente que tiene que buscar la información, que esta información debería de darse más para que la gente la conozca, que se ofrezca esta información para que se valoren estos ecosistemas.
Los participantes llevabais unas hojas de anotaciones, ¿no?
Sí, llevamos una cuadrilla para anotarlo todo y es trabajo muy minucioso.
Vamos, si te parece, Mariló, a hablar sobre ya la basura recogida. ¿En total cuántos kilos?
Pues en kilos, la verdad que otros años hemos recogido más, pero también porque recogíamos sin apuntar. Y también eran zonas donde nosotros veíamos que necesitaban más limpieza, como zonas de parking, y demás. En este sitio en concreto, el total de kilos fueron de 10,43 kilos, pero fue tanto el trabajo minucioso de apuntar y de recogida colilla a colilla, por ejemplo, de esos 10 kilos con 43, 6,3 fueron de plásticos, 2,2 de orgánico y de vidrio 1 kilo 82 gramos. De todo eso, de 1.045 fueron trocitos de plástico y 1.808 fueron colillas.
Todo eso había que extraerlo de una en una, ¿no?
Exactamente. Para el año que viene nos vamos a llevar tamices, porque creo que ganaremos en tiempo para filtrar la arena.
¿Y otros restos que habéis encontrado así curiosos, cuáles serían?
Pues restos así curiosos, encontramos la bombilla de una farola, una bombilla enorme. Encontramos cosas que no tienen nada que ver ni con los bañistas, una bujía de un coche, cosas que no sabemos muy bien cómo han podido llegar hasta allí.
¿Alguna excursante pensará, y había jeringuillas?
Pues jeringuillas no encontramos, pero lo que sí que nos llamó mucho la atención era que habían muchísimos palitos de chupachups, muchísimos.
Y bastoncillos, he leído, ¿no?, para los oídos.
En la cuadrícula ponía bastoncillos, pero realmente no eran bastoncillos, eran palitos de chupachups, lo que llevan los niños a la playa, se ve.
¿Y cómo se comportaba la ciudadanía, los que estaban allí tomando el sol o bañándose?
Muchos se interesaban por la actividad y algunos se levantaban a ayudarnos a recoger. Y si no se levantaban, pues la basurilla que tenían cerca la rejuntaban para que nos fuera más fácil la recogida. Eso es algo que me sorprende mucho, de cómo la gente es capaz de estar bañándose rodeada de plástico, porque eso es algo que este verano, ya fuera dentro de la campaña, cuando he ido a la playa estas últimas veces, hay muchísimo plástico dentro del agua y la gente le da igual, se está bañando. A mí es como que me quema el verlo en el agua y no puedo bañarme si no lo recojo. Pero lo que veo en los demás bañistas es que les da igual.
La administración evidentemente tiene una responsabilidad del mantenimiento, cuidado y la protección, en ese caso de la costa, pero también hay corresponsabilidades, como tú dices, por parte de la ciudadanía, ¿no?
Sí, es verdad que la gente podría decir, es que yo no lo he tirado, ¿por qué lo tengo que recoger? Pues porque la playa también es tuya. Es cierto que los ayuntamientos, la administración tiene que garantizar que la playa esté limpia, al menos dotar de servicios básicos a las playas donde vayan bañistas, como papeleras y servicio de limpieza. Pero hay zonas de playa donde el servicio de limpieza no puede acceder. Los tractores que pasan filtrando la arena para limpiarla, no solo filtran la basura, también filtran las plantas y la fauna pequeña que puede haber en la arena. Entonces, dicen, sí, limpian las playas, pero también se están llevando cosas que son de la playa. Creo que lo mejor es que esa basura nunca llegue a la playa.
Y la pedanía de la Marina, cuando vierte sus aguas allí al mar, me imagino que estarán filtradas, ¿o no?
Sí, tienen depuradora. Ahora mismo todas las pedanías y todas las poblaciones tienen que tener un tratamiento de aguas residuales.
Vamos, si te parece, Mariló, a informar a nuestros excursantes sobre algunas recomendaciones que son necesarias para reducir o eliminar la presencia de plásticos en estas zonas. ¿Tú qué dirías?
Que es algo que no es difícil, pero cada uno tiene que mentalizarse desde casa. Porque lo primero que tenemos que hacer es reducir el consumo en general del plástico. Podemos cada uno en casa reducir el plástico. Hoy en día parece que todo esté envuelto en plástico. Nosotros como consumidores podemos exigir que no. No coger bolsas de plástico, no utilizar cosas que sean de un solo uso de plástico, utilizar ropa y textiles que no tengan microfibras de plástico, porque esta es otra cosa que hemos visto ahora. Y es que las microfibras de la ropa, cuando las lavas de la lavadora, vas a las aguas residuales, de las aguas residuales también pasan al agua del mar. También otra cosa que podemos hacer es rechazar los productos de usar y tirar directamente cuando vayamos a hacer una fiesta. Sé que hay que fregar después, pero vale la pena tener cubiertos de plástico, vasos de plástico. Pues es mejor tener cosas reutilizables que duren más de una vez.
¿Y tú crees que los colegios e institutos se les enseña a los alumnos y alumnas todo esto que estamos comentando?
Creo que cada vez más, pero como hay que predicar con el ejemplo, desde la administración se puede hacer mucho. Se pueden rebajar impuestos a los que reutilicen y aumentar impuestos a los que no reutilicen, por ejemplo. La gente, por supuesto, que elegirían no tener tantos impuestos y por lo tanto reutilizarían. Ahora lo que se quiere implantar en la Comunidad Valenciana del retorno de envases me parece muy bien, si es que somos la cola de Europa. Mientras que en toda Europa este sistema lleva funcionando durante muchos años, aquí se utilizaba y se quitó, y ahora parece que vamos a empezar otra vez con él. El retorno de envases. Lo que se va a hacer aquí es el de devolver la botella, pero tú la dejas en un contenedor. Me gustaría volver a lo que teníamos antes. Yo te devuelvo casquete de vidrio a la tiendecita de turno y tú no me cobras el casquete de vidrio cuando te compre una bebida.
Si algún excusante quiere contactar con vosotros, con Margalló, Ecologistas en Acción Elche, ¿cómo lo puede hacer?
Pues lo puede hacer a través de nuestra página web de Margalló Ecologistas en Acción, delf.org, y también puede hacerlo a través del Facebook. Aquí en Elche estamos en la calle Solal.
Mariló Antón Bolaños, educadora ambiental y miembro de Margalló Ecologistas en Acción Elche, gracias por tu intervención en la Luna Salida Tiempo Radio y sobre todo enhorabuena por estas iniciativas que desarrolláis.
Muchas gracias a ti.
Un saludo.
Otro.
Chao. El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula España, principal estercolero de Europa, del que es autor el periodista Alejandro Tena, que ha sido publicado en Público. Dice así: los purines son compuestos procedentes de las heces y orinas de los cerdos que contaminan los acuíferos aportando nitrocompuestos a las aguas. En España la macroproducción ganadera del cerdo pone en riesgo la sostenibilidad del medio ambiente y la salud de millones de seres humanos. España se ha convertido en el mayor estercolero de purines de la Unión Europea como consecuencia del aumento exponencial de las macrogranjas porcinas. Esto ha ocurrido a la vez que el resto de países europeos restringían las macroproducciones ganaderas debido a los daños que los purines, orines y heces animales acarrean en el medio ambiente. Tanto es así que España es el principal exportador de carne de cerdo de la Unión Europea y el tercero a escala mundial, solo detrás de Estados Unidos y China. Este aumento de macrogranjas porcinas trae consigo una serie de problemas medioambientales que, además, afectan directamente a la salud de los seres humanos. Los purines son un compuesto orgánico que, a diferencia de otros excrementos utilizados como fertilizantes, se caracterizan por un bajo contenido en materia seca. El estado líquido de los purines permiten que se filtren con gran facilidad en los acuíferos subterráneos, contaminando las aguas de nitrocompuestos, los cuales pueden acarrear graves enfermedades en seres humanos. A estos problemas debemos añadir las condiciones deplorables en las que los animales viven en estas granjas, tal y como denuncian los principales colectivos animalistas de España. Animales que además han crecido en número de forma exponencial con una media de 450.000 cerdos por granja, según el síndic. El caso de Cataluña es aún más preocupante, pues el último censo de la cabaña porcina revela un mayor número de cerdos que de personas, 7,6 millones de cerdos frente a 7,5 millones de habitantes. Esta sobrepoblación del cerdo, concentrada en su mayoría en Cataluña, Zaragoza y Segovia, se traduce en 61 millones de metros cúbicos de purín, según Alimentación y Agua Europa. Una cantidad que podría llenar hasta arriba el estadio del Fútbol Club Barcelona, más de 23 veces. Estas cantidades de purín se almacenan en balsas que suelen desbordarse y romperse. filtrándose por los acuíferos y contaminándolos para dejar a pueblos enteros sin agua potable, tal y como denuncian algunos grupos ecologistas. A esto debemos añadir las miles de denuncias interpuestas por la Guardia Civil por vertidos ilegales de purín en el cauce de los ríos. La ganadería intensiva ha revelado el problema que los purines generan en el medio ambiente. Hasta ahora, una forma de contaminación barata e impune. Por ello, los principales grupos ecologistas piden soluciones que pasan primordialmente por regresar a un modelo de producción más ecológico, de carácter extensivo y alejado de los mercados de consumo capitalista. La solución está en reducir el consumo de productos de origen animal. Para ello hay que reducir la producción y apostar por un modelo extensivo. Explica Abel Esteban, coordinador de Agroecología de Ecologistas en Acción a Público. Los recortes a las energías renovables del gobierno de Mariano Rajoy limitaron el reciclaje de los purines en plantas de cogeneración debido a su cierre. La apertura de estas y la creación de nuevos centros que transformen los purines en energía es uno de los principales reclamos de los grupos ecologistas de nuestro país. La alimentación de los cerdos criados bajo un modelo de ganadería intensiva entraña ciertos problemas, no solo en los suelos de España, sino también en los de América Latina, denuncia Ecologistas en Acción. La alimentación de estos cerdos está basada en su mayor parte en piensos compuestos, mayoritariamente por soja. Esta es importada a España desde grandes plantaciones situadas en el sur del continente americano que implican graves impactos ambientales y sociales como la deforestación masiva y la pérdida de biodiversidad en zonas ecológicas del Amazonas. Las plantaciones intensivas afectan directamente al desarrollo vital de millones de habitantes nativos que requieren de la tierra para sobrevivir. Además, el riego necesario para el mantenimiento de estos grandes cultivos deja sin agua a miles de personas. Se calcula que solo las plantaciones que Reino Unido tiene en Brasil consumen 1,43 millones de metros cúbicos de agua. El capitalismo está presente en este negocio, acaparando las tierras de cultivo en manos de pocas empresas multinacionales que desplazan a poblaciones enteras de sus hogares y comunidades. Hemos leído en Luna de Artículos el escrito titulado España, principal estercolero de Europa, del que es autor el periodista Alejandro Tena, que ha sido publicado en Público. Un 19% de estudiantes españoles entre 18 y 24 años abandonan tempranamente los estudios, es decir, como mucho tienen la ESO y no siguen estudiando, siendo el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta. La ciudadanía de Valencia ha opinado sobre esta cuestión en Pregunta a pie de calle. Escuchemos.
Yo soy maestra y trabajo en el barrio de La Coma. Es un barrio de familias desestructuradas, de gente marginal, y como la situación económica la tiene muy grave, pues sí que abandonan porque tienen que trabajar o cuidar de los hermanos. Entonces, en concreto, la realidad que yo vivo es que sí que la abandonan, pero por circunstancias socioeconómicas. Difícil, muy difícil. Están como marginadas y no les facilitan luego la incorporación a la vida laboral y esta gente se desmoraliza y los pocos que podrían estudiar dejan de hacerlo porque no ven ningún futuro. Y dicen, señor, si me voy a tener que poner a trabajar, si me voy a no sé qué, ¿para qué van a estar estudiando y matándose si luego las matrículas no son gratuitas luego en las facultades, cuesta mucho, tienen que tener buenas notas, que yo lo entiendo, pero esta gente pues las buenas notas tampoco las tienen, cambiarlo todo, porque siempre se favorecen a las clases medias altas y las clases bajas están muy desfavorecidas, muy desprotegidas y como siempre muy marginadas y muy mal.
Pienso que no es una buena cosa, pienso que por los alumnos es mejor estudiar cuando el precio es más barato, porque la educación debe ser general para todos y la gente que no tiene dinero no puede estudiar correctamente. El tema del dinero no es una buena cosa para la educación. Creo que es un problema económico y que es un problema también de sistema que no funciona correctamente para dar la posibilidad de estudiar a todos. En Francia, la escuela pública es gratis, siempre, y a la universidad también. Y también la gente que no tiene dinero puede pedir ayuda para estudiar más. Claro que hay diferencias cuando es la escuela privada, pero la escuela pública puede dar las cosas que no se puede pagar. Una familia puede pedir ayuda del Estado para que los niños entren a la universidad o al colegio, al liceo también. Yo soy profesor. Por la igualdad, la historia del país, los hombres deben trabajar más que las mujeres. Es un problema de igualdad frente a los estudios y frente a todo. Una imagen más vieja de un sistema que los hombres ganan dinero por la familia y las mujeres se quedan en casa para cocinar, para preparar las cosas. A mí no me parece bien esta cosa.
Esto es una mierda, así como suena. Este país es una mierda, porque son todos unos ladrones, unos de derechas, unos de izquierdas, todos. Yo no voy a votar más en mi vida, porque es que somos los últimos de la cola, que digo yo, y no hacen nada por la gente que no puede. No estoy de acuerdo con nada. Cuando empieza el telediario, cambio de canal, porque nos hinchan a mentiras y la verdad es que se lo crean ellos. Yo ni soy del PP, ni soy del PSOE, ni soy de nada. Mi hija ha estado 8 años viviendo en París y luego ha vuelto. Y dice que diferencia hay de la política de allí a aquí. En invierno, como hace tanto frío, la luz no la cobran a la gente que no puede. Somos el país de mierda.
Opino que esto es un desastre y que llevamos unos años de derecha que va a acabar con nosotros. Mucho me temo que la situación que tenemos, o sea, paros, roturas familiares, todo lo que ha venido. Mucha migración, mucha gente que ha venido migrante que no acaban de darse cuenta de que un chico necesita una formación porque en su tierra quizá piensan de otra manera, no sé, debe ser muy complejo para una situación de preocuparse de verdad. A veces vienen de países que ya vienen ellos mentalizados así. Y aquí no van a acabar mentalizando así, y eso no. Un pueblo así ignorante les vendrá muy bien a unos pocos. Parece que por lo menos alguien ha querido hacer el esfuerzo de hacer clases de número de alumnos más reducidos en plan de poderlos atender mejor. Y la solución tendría que ser una formación profesional de calidad. Que todo el mundo no se va a hacer una carrera, que parece que sea la salida que dan a los jóvenes. Lo que antiguamente se llamaba una maestría industrial o una oficialía industrial, que un chico saliera con un oficio y unos conocimientos que pudiera desenvolverse dentro de la industria o dentro del comercio o de los servicios. Veo que esa sea la solución. Cosa de presupuesto y cosa de los que mandan más que nosotros. Por lógica y por sentido común, esa sería la solución.
Los chavales se dejan el bachiller pues o por vagueza o porque ven que no van a llegar a lo que quieren, entonces se desmotivan y se van a ciclos formativos. Hoy en día los ciclos formativos hay más gente, hay más demanda que en las universidades o en los colegios con bachiller. Que nos motiven más, nos ayuden más, estén más pendientes. Yo pienso que es motivación y que estén diciéndonos que vamos a poder con todo y que no digamos, oye, nos lo queremos dejar. Ya los mismos padres que te digan, oye, pues sí, mira, déjatelo si ves que no puedes, sino que tus padres estén en constancia diciéndote, estudia, que tú vas a poder y hazlo. No pienso que sea formación pedagógica de los profesores, sino motivar es fácil. Si no se necesita una formación pedagógica, puedes motivar a tu amiga cuando está mal o a un amigo cuando ves que está de bajón. Tengo amigos que se han dejado el bachiller y yo los he motivado en plan, no te lo dejes, que vas a poder. Y si no lo haces es porque no quieres. No pienso que sea por una formación, sino en sí tú puedes motivar a la gente. Repetir curso puede tener su ventaja y su desventaja, ya que si tú quieres hinchar tu nota, pues repetir curso te va a venir bien, porque como ya lo has dado otro año, sí que puedes aumentar tus conocimientos a la hora de subir nota. Pienso que las chicas nos solemos dejar menos los bachiller o el estudio porque tenemos más constancia y queremos llegar a nuestros objetivos, y a lo mejor un chico, pues ya por el simple hecho a lo mejor de pensar que es un chico, ellos son menos constantes o ven menos importante el día de mañana el tener un trabajo, un salario bien y el poder vivir bien. Ellos, yo pienso que a lo mejor eso lo ven menos importante, ya que piensan que pueden trabajar entrenando chavales en cualquier sitio o de monitores en algún lado, porque piensan que a lo mejor en la hora de los deportes lo tiene más fácil. Una chica pues a lo mejor es más constante y piensa que el día de mañana tiene que tener un buen salario y vivir por sí sola. Pues yo al joven que ni estudia ni trabaja, o que sea más mayor o la edad que tenga, le recomiendo que se ponga a estudiar, ya sea ciclo formativo, se vuelva a meter en bachiller o lo que sea, porque hoy en día está muy complicado el tener un trabajo. Y si no tienes ni estudios ni te esfuerzas por tener tampoco un trabajo, aunque no necesites tener estudios, da igual, que se ponga a estudiar y luego busque trabajo.
Yo he estado viviendo en Alemania y me he dado cuenta que en Alemania la educación está por encima de todo. Primero, los niños son lo más importante, y si no los educan, van a haber crisis, va a haber de todo. Pues de lo que yo he visto, la educación es primordial. Los niños, todos, si no hacen la universidad, tienen que hacer una carrera intermedia, un Ausbildung, que se dice en alemán. Y por eso yo vi que ese país es muy organizado, que hay disciplina, que hay organización, y que si España, que lo tiene todo, se pone a educar a los niños, no va a haber problema. La mayoría de colombianos que estamos en España, todos los hijos de mis amigos están estudiando, porque están aprovechando que la educación es gratuita aquí. Entonces, los extranjeros de parte de Colombia están estudiando. Pero lo que veo yo con respecto a Europa, el único país es España, porque Italia no es así. Alemania, Suecia, Dinamarca, miles de países de la comunidad europea que yo he visitado. Uno ve todos los niños al colegio y aquí no. Entonces yo creo que el problema está en los padres, porque ellos son los que tienen que obligar a los hijos a estudiar. Nosotros tenemos una educación desde el rincón más escondido. Todo el mundo estudia, así les toque ir caminando 2 horas, 4 horas, atravesarse un río, que tú lo has visto en los documentales. La educación es obligatoria, pero cuesta. Entonces, la gente quiere hacerlo, pero no tienen dinero. Y aquí tienen el dinero y no lo quieren hacer. Pero la educación en mi país es buena. ¡Ay, es el mejor país del mundo! Estoy hablando de Colombia. Yo estuve mirando en los últimos días que en Japón a los niños los dejan hacer niños. Los dejan hacer lo que ellos quieran. Entonces, no necesitan obligarlos a ir al cole, porque los dejan hacer lo que ellos quieran. Tienen una forma muy buena de encarrilar a los niños. Entonces, tocará mirar a Japón.
Iniciamos la segunda edición de La Historia que nos une, un espacio de La Luna Sale a Tiempo Radio dedicado a conocer aquellas culturas o personas relacionadas con España que por diversos motivos han sido expulsadas, traicionadas, perseguidas o abandonadas. Hoy vamos a hablar de los moriscos, expulsados de España por Felipe III en 1609. Nos acompaña Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la UNED en Madrid. Buenas tardes, Borja.
Buenas tardes.
¿Desde cuándo hay vestigios árabes en España?
La conquista de España se produjo en el siglo VIII y desde entonces la sociedad musulmana empezó a expandirse por la península ibérica.
¿Y de dónde procedían estas personas árabes?
La mayor parte de ellas procedían del norte de África.
¿La reconquista cuándo empezó?
La reconquista es una palabra que últimamente está puesta en crisis. No se entiende que realmente hubiera una reconquista entendida como tal, sino una serie de batallas que poco a poco fueron ganándose por los cristianos y recuperando el terreno de norte a sur, lo cual la reconquista ya no se utilizaba por la historia. Pero podemos decir que se inició a mediados de la Edad Media y comenzaron a volver a conquistar el territorio español hasta que terminó en 1492 con la conquista de Granada.
¿Qué motivos había detrás de esa reconquista para iniciar ese proceso de lucha contra el ámbito árabe?
Principal era recuperar aquel territorio perdido y para ello se tomó la ideal de cruzada, de volver a aquel territorio que en origen era cristiano, ellos se refieren siempre al periodo visigótico, de volver ese origen cristiano que en teoría debía tener la península ibérica.
Como ha dicho Borja, la reconquista finalizó en 1492 con la toma de Granada por los reyes católicos. A partir de esa fecha, todos los musulmanes eran mudéjares, ¿no? ¿Qué quiere decir eso?
Eran musulmanes que vivían en territorio cristiano, un término que hasta 1501, que se produjeron las conversiones forzosas en Granada, era el habitual para definir a eso, musulmán viviendo en territorio cristiano.
Se firmaron una serie de capitulaciones, supuestamente con una rendición generosa para los vencidos. ¿Eso fue así?
Sí, en principio hubo un periodo de negociación entre musulmanes y cristianos, porque los reyes católicos entendían la capacidad intelectual y el poder económico que tenían los musulmanes en territorio español. Esas capitulaciones fueron seguidas durante mucho tiempo, hasta que, como digo, en 1501, que se empezó un periodo mucho más crítico de convivencia con el Islam y empezaron a hacer esas conversiones forzosas, principalmente con Cisneros. Anteriormente sí que hubo una negociación, había reuniones con los principales jefes de las familias árabes y era más o menos pacífica la coexistencia de ambas religiones.
¿Y a qué se debía ese conflicto entre ambas culturas? ¿Cuál era el origen de todo esto?
El problema fue el recelo que existía, en primer lugar, el recelo por posibles contactos con el Imperio Otomano, con los turcos, para ataques a la península ibérica, que ten en cuenta que se produce una expansión de la corona hispánica por el Mediterráneo y el risco, que es el nombre que toma un musulmán converso al cristianismo, podía ser un enemigo dentro del territorio hispánico para aliarse con los turcos y que perdieran las batallas. Ese es un motivo. Y luego el otro era siempre ideología de los reyes católicos que heredaron Carlos V, Felipe II, de que el imperio hispánico era evidentemente católico, por lo cual no podía haber ningún grupo de otra religión dentro de su territorio.
Dado el conflicto que había entre ambas culturas, los reyes católicos en 1502 promulgan una real cédula el 12 de febrero, que a partir de ese momento ya se llamó al ámbito musulmán, a los residentes aquí en España, moriscos, ¿no?
Sí, exactamente.
Y en este caso, ¿cuál era el elemento fundamental? Quizás que o se convertían o los desterraban, ¿no?
Exactamente, o convertirse o irse de la península ibérica. Y este tipo de conversiones, que luego se producen en Valencia más tarde, en la Batalla de las Germanías, en los años 20 del siglo XVI, eran en parte a punta de pistola, es decir, no había negociación, debe ser cristiano y punto, y eran bautismos generales. No iban uno por uno bautizándolos, sino a veces con ramas de olivo metidas dentro de la pila bautismal, esparcían el agua y ya eran cristianos, por lo cual eran cristianos por ley, porque eran bautizados, pero realmente ellos continúan siendo musulmanes en sus casas porque había sido como un acto simbólico. Y ese fue el problema que se dio entre ambas civilizaciones, porque aunque eran cristianos, sus costumbres continuaban siendo islámicas en sus casas.
Parece ser, Borja, que los reyes católicos tenían una posición más moderada ante ese conflicto, pero como ya dijo usted anteriormente, Cisneros y la Inquisición mantuvieron una posición de fuerza, ¿no?
Sí, los reyes católicos fue una posición un poco cambiante. Al principio fue, como digo, moderada, pero poco a poco, al ver la problemática que causaba la coexistencia de dos religiones en el mismo territorio, fueron endureciéndose. También hay que decir que hay una negociación con los nobles. A los nobles les interesaba tener moriscos en territorio hispánico porque sabían cultivar muy bien la tierra, tenían unos salarios muy bajos, por lo cual eran muy útiles para la agricultura. De hecho, cuando van a ser expulsados en 1609, los nobles acuden al rey a decirle que no lo haga porque son útiles para ellos. Entonces, digamos que la política va cambiando por periodos, a veces más agresiva, a veces menos, dependiendo un poco del interés de los propios nobles del gobierno español.
Una de las culturas que nos han dejado los árabes, en este caso los moriscos, fue esa variedad de castellano que se llama aljamía, ¿no?
Sí, exactamente. Ellos empezaron a desarrollar una lengua propia, que era una mixtura entre distintos dialectos, y en el cual escribían sus textos. Y gracias a ellos podemos un poco conocer cómo se veían a sí mismos. Ellos escriben sobre su religión, sobre sus problemas, y estos libros en aljamiado, que están siendo investigados, por ejemplo, por el profesor Luis Bernabé, son interesantísimos porque conocemos el sentir de ese pueblo marginado y oprimido durante un siglo.
Un obstáculo quizás también significativo para esa no conversión de los moriscos fue la denominada doctrina islámica, la taquilla, ¿no?
Sí, la taquilla es una cuestión que todavía está un poco investigándose, y es que los musulmanes, al verse asediados por el cristianismo para ser convertidos y tienen que asumir esa conversión porque es forzosa, mandan una carta al muftí de Orán y le piden: ¿qué hacemos cuando nos piden arrodillarnos ante una imagen o nos piden ser cristianos? Entonces, este muftí les da unas normas para poder continuar siendo musulmanes en territorio cristiano. Como por ejemplo, cuando se arrodillaban delante de la imagen, no pensar en esa imagen como elemento cristiano, sino pensar en sus preceptos árabes. Entonces, esa taquilla se conoce como disimulación. Actitudes permitidas los propios directores de la doctrina musulmana, los alfaquíes, para poder sobrevivir con sus ritos bajo el dominio cristiano.
La tensión entre ambas comunidades crece, aumenta las vejaciones y las exenciones, y Felipe II aprueba una pragmática, la de 1567. ¿En qué consistía?
Ya con Carlos V empezaron a publicarse pragmáticas. Lo que controlaba principalmente era el vestido, porque vestían distinto a los cristianos, tenían unas costumbres de vestir un poco diversas, y también el tema, por ejemplo, la comida, porque no comían cerdo, o también el tema del día festivo, el día de descanso, que debía ser el domingo como por los cristianos. También controlaba la lengua, el aljamiado, y digamos que fue Felipe II el que radicalizó esas prohibiciones que mantenían a los moriscos como una pequeña isla islámica, aunque fueran conversos, en territorio cristiano. Esas prohibiciones, que se hicieron mucho más agresivas con esta pragmática, produjeron finalmente la revuelta de las Alpujarras en Granada, donde, vestidos de turcos, por esta asimilación que he comentado, esta posible alianza de los turcos con los moriscos, vestidos de turcos para asustar más al gobierno cristiano, los moriscos se insurreccionaron ante el poder de Felipe II por estas obligaciones tan estrictas que publicó en dicha pragmática.
Esta rebelión de las Alpujarras tuvo lugar entre 1571 y 1598, ¿no?
Sí, el momento álgido fue 1570, el momento más comprometido, aunque luego siempre hubo escarceos, y no solo en Granada, cuando empezaron las Alpujarras, sino incluso en Valencia, cuando se dicta la expulsión. También hay revueltas en Mola de Cortes y en otros territorios, porque no quieren abandonar el territorio peninsular.
Antes de esa expulsión, se extendió la idea de un complot entre los turcos, y además les acusaban a los moriscos de bandolerismo.
Exactamente. Eran conocidas como la quinta columna, como un elemento de conexión con los turcos. Tenían miedo de esa reconquista, por decirlo así. Hay noticias que sí que certifican que habían cartas entre turcos y moriscos, e incluso entre moriscos y el rey de Francia, que estaba aliado con los turcos. Y además, también es cierto que muchas veces gran parte de los piratas que asediaban las costas del Levante peninsular, de Valencia, Tarragona, etcétera, eran de origen morisco, o habían vivido en la península y luego habían emigrado al norte de África aliado con los turcos. Entonces sí que era un peligro evidente. Se ha constatado que no era un temor infundado por parte de la corona hispánica, sino había una real amenaza por culpa de este bandolerismo o estos contactos, como digo, a día de hoy documentados entre turcos y moriscos.
La expulsión de Felipe III tuvo lugar en España entre los años 1598 y 1614, y concretamente aquí en Valencia se produjo el 4 de abril de 1609, ¿no?
Sí, el edicto de expulsión se publica en 1609, aunque realmente el proceso dura unos cuantos años. Hay un debate entre los arzobispos españoles y la propia corona de qué moriscos tienen que salir primero del territorio, y se decide que sean los valencianos porque a los más beligerantes. Hay que tener en cuenta que después de la batalla de las Alpujarras de 1570, ese núcleo granadino se disuelve y a los granadinos los esparcen por toda Castilla, y entonces el núcleo más potente era valenciano. Lo que primero se expulsa este, y luego poco a poco, hasta 1614, se van expulsando los otros grupúsculos que están diseminados por el territorio peninsular.
Borja, ¿qué consecuencias tuvo para el reino cristiano estas expulsiones de los moriscos?
Continúa debatiéndose a día de hoy las consecuencias reales reales de dicha expulsión. La primera y la más importante fue la despoblación de gran parte de ciudades que estaban habitadas únicamente por moriscos. Desde el punto de vista económico, aparte de ello, sería cierto empobrecimiento. Como he dicho, era mano de obra muy barata para los nobles, gente que sabía trabajar muy bien la tierra, y en lugares como puede ser la zona valenciana, esto es importante por problemas de agua, por lo cual fue unas consecuencias muy importantes. Por eso luego Felipe III y sobre todo Felipe IV intentaron hacer una serie de acciones con pinturas u otros elementos para justificar cómo era necesaria esa expulsión, porque la crisis que se produjo tras su expulsión fue bastante evidente.
¿La diáspora morisca en qué países se instala?
Principalmente se produce en el norte de África y Túnez. Es un tema que está siendo investigado también por un grupo de moriscólogos de la Universidad de Alicante, de la Universidad de Valencia, incluso por investigadores de Túnez que desde allí están estudiando esa llegada de moriscos, y es un proceso muy complejo porque cuando llegan allí ellos no son ni musulmanes plenamente ni cristianos, porque digamos que han mantenido unas costumbres cristianas mezcladas con otras musulmanas que hacen la taquilla, ese disimulo. Entonces tampoco son aceptados por la sociedad islámica cuando llegan al norte de Túnez, y muchos de ellos son asesinados y ajusticiados por las propias autoridades musulmanas.
Es cierto, Borja, que algunos o muchos moriscos escapan a la expulsión y se instalan en Andalucía.
Sí, sí, tenemos constancia de que muchos de ellos consiguen mantenerse aquí debido a ciertos pactos que tienen con nobles. Hay que tener en cuenta que muchos moriscos de toda la zona andaluza eran ricos, el islam en Granada era un islam muy potente a nivel económico, y consiguen escapar. También tener en cuenta otra cosa más, que el edicto de expulsión prohíbe que los niños menores de cierta edad, creo que son 6 años, puedan salir de la península ibérica. O sea, obliga a los padres a dejar a sus hijos en territorio peninsular, algo que finalmente algunos consiguen eludir y se los llevan. Entonces hay una pequeña población islámica que mantiene y cambia sus apellidos y sobrevive. De hecho, hay investigadores que han establecido una base de datos en la cual se puede saber qué familias todavía existen a día de hoy que provienen de ese pasado islámico.
Hay una información que dice que muchos o algunos de los moriscos que se instalaron en el norte de África, por el maltrato, decidieron finalmente regresar a España. ¿Eso es cierto?
Sí, no son muchos los casos. De hecho, están siendo poco a poco a la luz gracias a esas investigaciones coordinadas por la Universidad de Túnez y las universidades valencianas y alicantinas, que están demostrando la vuelta de ellos, una vuelta camuflada, porque obviamente no eran bien aceptados por parte del poder político hispánico, pero sí que está documentado el regreso de un pequeño número de población a la península ibérica.
Borja, el Parlamento andaluz respalda en 2006 una ley de acceso a la ciudadanía española de los descendientes de moriscos. ¿Es así?
Sí, sí, hay un debate, porque tenemos en cuenta que hace poco se aprobó esta misma ley, pero para los sefardíes, para los judíos expulsados en 1492. Entonces, quedan un paralelismo, igual que se expulsó a la minoría judía, también se expulsó a los moriscos y tendrían derecho, o podrían tener derecho, a esa ciudadanía. Pero a diferencia de lo que sucedió con los judíos, que sí que ha sido aprobado, el tema de los moriscos es mucho más polémica y a día de hoy no se ha aprobado dicha ley.
Y se cree también que aproximadamente hay unas 600 familias que residen en Marruecos de origen morisco, con apellidos españoles.
Exacto, sí, porque como dijimos, muchas familias permanecen en territorio hispánico o se disimulan. Poco a poco se van mezclando, es decir, hay matrimonios mixtos moriscos con cristianos viejos. Incluso físicamente es imposible a día de hoy dictaminar cómo era un morisco, porque según las fuentes, tanto legales como testamentos, como fuentes literarias, hablan de moriscos rubios y de moriscos con ojos azules, es decir, un morisco mimetizado con el cristiano. Entonces, para esas familias no fue difícil permanecer, y luego en su diáspora muchas llegaron también a Marruecos y mantienen esos apellidos mixtos gracias a los matrimonios que se produjeron en el siglo XVI.
Borja, por último, ¿cómo recibiría la sociedad española actual ese reconocimiento de la nacionalidad española por parte de los descendientes de los moriscos?
Creo que es un tema muy complejo a día de hoy, principalmente por el miedo que hay hacia el Islam debido a los atentados del ISIS o de otros grupos extremistas. Y esto ha creado una islamofobia creciente, en parte injustificada, en el sentido de que el Islam no es el ISIS, es una sección radical del Islam. De hecho, los que más sufren los atentados y la represión del propio ISIS son los musulmanes, tanto en Siria como en otros lugares. Por lo cual, esa islamofobia tal vez imposibilitaría una aceptación de esa ley, como en el caso de los judíos, que realmente siempre ha sido una religión perseguida y vilipendiada, como pasó ya con el nazismo. Entonces yo creo que sería una decisión que haría un debate bastante importante debido a la situación política actual con el Islam.
Borja Franco Llopis, profesor de Historia del Arte de la Universidad Nacional a Distancia de Madrid, gracias por su intervención en La Luna Salía a Tiempo Radio, y enhorabuena por el caudal de conocimientos que tiene sobre los moriscos.
Muchas gracias a usted.
Un saludo. A continuación vamos a conocer diversos testimonios de descendientes de moriscos que han sido entrevistados por Raúl Pérez López, técnico en medios audiovisuales que realiza las filmaciones de memoria oral y las fotografías del portal www.losmoriscos.es del Centro de Estudios Moriscos del Mediterráneo. Agradecemos a Raúl y Enrique Pérez Cañamares, doctor en Geografía, Historia y Antropología, autor del mencionado portal, la colaboración prestada para esta edición del espacio La Historia que nos une. El primer testimonio es el de Miguel Vanegas García, que reside en Archena, comarca del Valle del Ricote, Murcia. Sus ascendentes se asentaron por todo el Valle del Ricote.
¿En qué momento recibes tu información o tienes conciencia de que tus ascendientes son moriscos?
En mi casa siempre se ha argumentado eso, como nuestros ancestros siempre se ha dicho así, que eran moriscos. Es decir, se ha admitido como una cosa normal y se ha dicho siempre. Cuando un día estábamos ya terminando el instituto, antes de hacer el examen de Estado, que tuve la mala suerte de hacer el último examen de Estado, lo tuve que sufrir. Después ya no hubieron examen de Estado para ingresar a la universidad. Un comentario que se hizo ahí, y aquello lo vieron casi con un aspecto despectivo, y aquello me fastidió mucho, porque claro, yo en el ambiente familiar eso era una cosa asumida o normal, pero cuando aquello, digamos, se exteriorizó a nivel del instituto, fue la época en el que a partir de ese momento es como un empecinamiento, es decir, usted dice que no y ahora yo voy a decir que sí, y seguí ya haciendo mis investigaciones directamente a mi padre, porque ya mi abuelo no lo conocí, solamente conocía a mi abuelo materno, pero a mi abuelo paterno no, porque mi padre tampoco lo iba a conocer. Mi abuela Benedicta quedó muy joven, viuda, el abuelo murió muy joven. O sea, mi abuelo paterno, Miguel, como estábamos hablando del tema morisco, era una cosa asumida y una cosa como cosa normal, y habían algunas costumbres, algunas normas dentro de la casa que eran diferentes, yo lo veía, al sistema que había en otros sitios.
Por ejemplo,
una de las cosas curiosas que había en mi casa es que mi padre no permitía de que el servicio comiese fuera de la mesa.
La leyenda del padre.
Eso es de la época de la expulsión. Fue la familia como un relato oral, pero que tenía una característica un poco de la situación, un tanto de sufrimiento que esa mujer tuvo que llevar. El nombre no lo sabía, yo me enteré recientemente y fue Ventura el que me lo facilitó, porque apareció el huido, porque en la lista de los Vanegas expulsados aparece un Francisco Vanegas. Ese Francisco Vanegas, yo no sé que se llamaba Francisco, yo sé que el abuelo Vanegas no se fue. Aquel dijo, yo no me meto en ningún barco, o no podía pagar, o lo que fuese.
Eso se decía en casa.
Eso se decía en casa. Y entonces él sale tumbando y se va a la Sierra de Ricote, que es la sierra más próxima aquí. Además, la última estribación del pueblo de Ojón es la estribación de la sierra. La Sierra de Ricote empieza aquí y termina en Mula. Entonces él se va, él se deja a la mujer, además de que era muy cristiana, un hermano, no sé qué, era cura, algo, o sacristán. Sacristán no, porque uno de los antepasos nuestros era sacristán y lo metieron en el barco, a pesar de ser sacristán. Bueno, tanto que Ventura, que es el experto en temas de esto, me lo dice. Para seguir la línea de lo que comentábamos, la mujer, con todas sus virtudes, se queda. Pero él se va, dice, tú quédate, tienes familia, tienes los hijos y por lo menos tienes el amparo de tal. Yo ya me la buscaré la vida como pueda. La tentación es muy mala. Tener una mujer joven, tú estás en la sierra y ya sola durmiendo, pues eso lo puedes aguantar cierto tiempo, pero no de una eternidad. Y él veía que esto se alargaba y el retorno se ve que se hacía largo. El hombre, pues, decía en las noches de luna llena que se veían las sendas bien con la luna, bajaba de su refugio de arriba y entonces iba a la casa. Claro, aquello que motivó, lo biológicamente lógico, que los vecinos observaban que el delantal que llevaba entonces la morica, aquello se bufaba, a pesar de que llevaba delantal delante. Y había el control, el comentario, la historia de demás. Hay una persona que lo describe maravillosamente bien, que es mi amigo Juan Romero, que eso lo lanzó al periódico y hubieron 10.000 llamadas para contactar con él, porque a aquello le resultó curioso. Ahí había el gran debate de la vida. O quedar ella por mujer de cabeza ligera, no respetó la ausencia del marido, ha sido una mujer que teniendo hijos ha salido embarazada, o decir, no señor, es que el autor de esta barriga tiene nombre, y el autor quién es. Entonces que destaparía como natural el encubrimiento forzoso que tenía que hacer del marido. Es una anécdota de vivencia, y se decía eso como el sufrimiento de una mujer, el caso como el de la abuela, como diciendo, ni digo ni puedo decir una cosa ni puedo decir la otra, y yo me encuentro en medio de los dos comentarios. Aquello no le emparedaron ni le hicieron ningún proceso inquisitorial, porque yo pienso que el cura conocía el tema. Claro, cuando retornó el marido, todos los comentarios se terminaron. Hicimos un viaje a Granada y digo, papá, es que van a la Alhambra. Y dice, no, tú, si puedes, búscate un paréntesis y te vas a ver la casa vieja. Y la casa de los abuelos, esa es la frase. La dirección, la plaza, los tiros. Y me impresionó muchísimo.
¿Por qué se podía que venían de Granada?
Hay dos temas curiosos. Primero, la tradición familiar, que sigo diciendo yo de que mi bisabuelo José, el secretario del Valle, el que llevaba los ayuntamientos del Valle, es el que transmite a todos sus hijos, y estoy hablando de 1910-1880, él está ejerciendo su profesión casi 40 años, de 1880 hasta 1920 aproximadamente, o 15, que él muere, no lo sé. Pero él tiene 40 años de actividad. Mi padre no aceptó jamás el cerdo en la comida, y mi abuelo igual. O sea, yo nada más digo ese pequeño detalle. En mi casa se comía de todo, pero el cerdo era tabú. Hasta el extremo que yo muchas veces le dije a mi padre, digo, papá, ¿esto será por las reminiscencias del abuelo? Y dice, yo no lo sé. Pero yo sé que en la familia que dos médicos vanegas, que dice, mira, el cerdo, aparte de que no encaja con lo nuestro, estos vanegas, todo el mundo está concienciado en conceptos moriscos. Y hablo vanegas del Valle, yo no sé, hay otros vanegas que son ni lo piensan. Y decía, aparte de que no encaja con nosotros, esa frase de Francisco Vanegas, el médico, dice, es muy claro que produce colesterol terrible, te mata antes de tiempo.
La ascendencia morisca de los Schaeffer ha sido cuestionada por algunos autores. Sin embargo, el libro de los desarmes de los moriscos valencianos de 1563 deja poco lugar a las dudas.
Mi hermano, Vicente Schaeffer, que es el que lleva el nombre de los antepasados, aquí su hijo, Vicente Schaeffer de Sen, también, tiene un hermano que llaman Sergio Schaeffer también. Yo tengo otro hermano que le llaman Rafael Schaeffer y somos cuatro. De los cuatro nada más vivimos. Yo que tengo 75 años, mi hermano que tiene 72 años, Rafael Schaeffer, después ya vienen todos los sobrinos.
¿Tenían tierra?
Pocas. Él vivía simplemente de ir al monte a hacer leña, campo que tenemos ahí bajo, a Tiamparo. Y lo cambiaron otra tierra para que fuera un bancal que hay ahí, al lado de esa masa, siempre va a Vicente Schaeffer. Y de Vicente Schaeffer después pasó a él.
¿Cómo se llama la partida?
La base de la Fondalca. Le llevaban al coche a Viñarrés. Y la leña la llevaban ahí al Ràfol, a unas gerrerías que hacían gerres. Por eso en el Ràfol y en Casinón dicen Casinón de les Gerres.
La familia ha sido siempre de aquí. Sí. ¿Y en el Ràfol tenéis parientes?
Parientes de parte de mi padre, no, son Schaeffer de otra rama.
Su padre murió, me dice, muy joven.
A los 48 años.
¿Y a qué se dedicaba?
A hacer leña. No. Llevar fruta al coi y con los animales a Viñarrés, y de Viñarrés en el tren al coi.
En realidad, arriero, ¿no?
Arriero. Mi padre fue a la guerra del África, cuando Primo de Rivera. Del batallón de Alcoy salieron 700-800 soldados y volvieron 70.
¿Y él volvió enfermo ya o no?
El día del milagro de San Miguel Arcángel, de aquí de Salem, recibieron un telegrama como que iban a cortarle las dos piernas.
Leandra Pérez Martínez, de 90 años, nacida en Verdelpino de Huete, Cuenca, nieta de Ambrosia Montemayor, apellido este de origen morisco.
¿Por qué se quedó ciega tu abuelo?
Cuando era nera, sí. El pan salió la llama y le quedó el sol. Mi abuelo era como fontanero ahora, calote.
¿Y qué arreglaban?
Cubos, rejas.
¿Tinajas?
Tinajas.
¿Y cómo iba, de pueblo en pueblo?
De pueblo en pueblo, y se lo llamaban.
¿Qué iba, con una borrica o...?
No, no, no. Yo no lo conocía a mi abuelo.
¿No lo conociste?
No conocía más que a mi abuela Ambrosia.
¿Porque murió joven?
Y era mujer.
¿Pero abuelo? ¿De qué se murió?
De una cosa que le llamaban zaragatán, que ahora llaman cáncer. Entonces era un zaragatán, en la garganta.
Thank you.
Asociación de Racismo del País Valencia lucha contra el racismo y todas las formas de intolerancia.
Papa Bala, miembro de SOS Racismo del País Valencià.
La Luna Salía a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos una nueva edición de Dohandem El Migrante, espacio que produce SOS Racismo del País Valenciano, y presenta Pap Bala, miembro de esta organización. Hoy vamos a hablar del nuevo procedimiento de nacionalidad española por residencia.
El proceso de nacionalidad por residencia se aleja del modelo mixto jueces y administración, acercándose mucho más a un modelo plenamente administrativo donde las funciones del registro civil de recogida de documentación, primera instrucción y elaboración del informe de integración desaparecen. La gestión del nuevo proceso se realizará por la Dirección General de los Registros y del Notariado. Otra de las novedades incluidas en el nuevo proyecto de procedimiento de adquisición de la nacionalidad española por residencia será el de la sustitución de la entrevista de integración por dos exámenes o pruebas que se realizarán en las sedes del Instituto Cervantes. La solicitud se llevará a cabo a través de una plataforma online. Para conocer más sobre este nuevo procedimiento de nacionalidad española, entrevistaremos a varios expertos, abogados de extranjería y a un inmigrante representante de una plataforma intercultural, para lo cual tenemos también la colaboración de Caroline Boussemar, estudiante francesa de la Universidad de Lille, Francia. Hola, Caroline.
Papa Bala, muchas gracias por invitarme.
Hoy tenemos en nuestro espacio Dohandem Paco Solán, que es abogado de extranjería, además presidente del SOS Racisme del País Valenciano. Buenas noches, Paco.
Hola, buenas noches, papá.
Paco, queremos saber qué opinas sobre el nuevo procedimiento de adquisición de la nacionalidad, que ha cambiado en todo su sentido. Pero ante todo, queremos preguntarte si realmente es posible carecer de nacionalidad.
Lamentablemente es posible. Es decir, es algo no demasiado frecuente, pero es posible. Es lo que se llama la apatridia. En nuestro país ahora mismo los casos más frecuentes son los saharauis, es decir, los nacidos en la antigua provincia española del Sahara Occidental, que fue ocupada ilegalmente por Marruecos, y en la cual pues el Tribunal Supremo Español ha reconocido que la imposición de la nacionalidad marroquí no es legal y por lo tanto no es válida. Pues como sí que es válida o legal la retirada de la nacionalidad española a estas personas, pues de alguna manera se quedan en esta situación en que ni son españoles, porque ya no lo son desde el año 75, ni son argelinos, aunque Argelia les reconozca un estatuto parecido al de refugiados, y les conceda un pasaporte, pero no la nacionalidad argelina, ni son marroquíes. La nacionalidad marroquí es una nacionalidad que se les ha impuesto ilegalmente. Por tanto, no son nada, no tienen una nacionalidad y son apátridas. Hay otros casos, otras situaciones a lo ancho del mundo, pero un momento está porque es la que con más posibilidades nos podemos encontrar.
¿Cómo se adquiere la nacionalidad española y cuáles son los diferentes modos?
La originaria es el que nace como hijo de españoles, fundamentalmente nace como español, entonces no es que la adquiera, sino que la tiene desde su nacimiento. Luego está la otra posibilidad, es la opción, que fundamentalmente se trata de menores de edad que sus padres adquieren la nacionalidad española. Y entonces, al quedar bajo la patria potestad de un español, se les facilita un trámite bastante sencillo y rápido para adquirir por opción la nacionalidad española. Me estoy limitando a lo más general. Y por último, lo más importante, que es la nacionalidad por residencia, que es para aquellos extranjeros que, residiendo legalmente y de forma continuada en España, o sea, legalmente es con permiso de residencia, pasan un determinado tiempo. El requisito general de tiempo es que este sea de 10 años. Lo que ocurre es que hay bastantes excepciones a esta regla general de 10 años. La principal excepción, la más frecuente, es la de nacionales de países que han tenido una vinculación histórica con España. América Latina, Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera. Que se les reduce ese tiempo a solo 2 años de residencia legal. Los nacidos en España solo tienen 1 año de residencia legal, etcétera, etcétera. Los casados con español, 1 año tan solo, de residencia y matrimonio. Una vez se cumple este requisito de tener ese tiempo de residencia, según el caso en el que se está, hay que solicitar la nacionalidad. Y ahí es donde se produce lo que yo vengo llamando un fraude de ley por parte del gobierno, porque si bien el requisito es un determinado tiempo de residencia legal para poder solicitar, después la tramitación se alarga en el tiempo de forma absolutamente artificial y artificiosa para que ese tiempo previo que establece la ley en la práctica sea mucho más. Estamos en más de 2 años de tramitación, lamentablemente, y eso que con el nuevo procedimiento pues, se nos prometió que iba a ser mucho más rápido.
El 2 de abril se firmó por parte del ministro de Justicia con el presidente del Consejo General del Notariado, José Manuel García Collante, el acuerdo de encomienda por el cual los últimos trámites del procedimiento de concesión de nacionalidad por residencia, la jura o premisa de fidelidad al rey y obediencia a la Constitución y las leyes se realizaron ante notario. ¿Qué opinas de esta medida?
Todo lo que sirva para agilizar el mastodóntico procedimiento que se está desarrollando y que hasta ahora se desplegaba además en los registros civiles, yo creo que debe ser bienvenido. La experiencia de los registros civiles en los expedientes de nacionalidad ha sido muy negativa. Afortunadamente, la ley que se va poco a poco implementando, por la que los registros civiles van a ser desjudicializados y, por tanto, van abandonando las competencias en el expediente de nacionalidad, ha resultado penosa. El que tenga alguna experiencia, pues habrá visto interminables listas de espera, requisitos inventados, exigencias que no vienen en la ley, paralizaciones de expedientes de forma arbitraria. Hemos acudido a episodios lamentables por parte de los registros civiles. Por tanto, el que este último trámite, que es el trámite final, cuando uno ya le han concedido la nacionalidad, y entonces realiza la jura y después se inscribe en el registro civil el nacimiento de la persona, el que se haga ante notario, pues desde luego entiendo que va a contribuir a que se agilice, porque en estos momentos pues hay ocasiones en que llega la resolución y el registro civil puede tardar 6 meses más en llamar a una persona para la jura, lo cual no tiene ninguna justificación.
En cuanto a los costes, solicitar la nacionalidad española estará gravado con una tasa de 100 euros obligatoria. A esto es costes se deberá añadir los de realización de las pruebas, 80 y 120 euros para cada una de las pruebas. Los registros civiles solo actuarán en la fase final del procedimiento, una vez recibida la resolución favorable de concesión de la nacionalidad española. Se deberá realizar la jura y inscripción de la misma forma o como se realiza actualmente. ¿Qué consecuencia tiene esta decisión? Por ejemplo, este incremento del coste para el inmigrante en su nacionalización.
La introducción de una serie de tasas junto con los exámenes ha sido, la verdad es que, una descarada forma de recaudación de dinero a costa de los inmigrantes por parte del Ministerio de Justicia. Para mayor inri, hace poco leía declaraciones de un sindicato en la que se quejaba de que todo el dinero que se está sacando no se está reinvirtiendo en justicia ni en los servicios civiles. Una vez más, el Ministerio de Justicia ha demostrado que sabe muy bien inventarse fórmulas para sacar dinero, pero luego nunca se sabe dónde mete y dónde guarda ese dinero o dónde lo invierte. El expediente de nacionalidad ahora puede costar, independientemente de costes no obligatorios, es decir, el que uno acuda, por ejemplo, a un abogado para que le ayude a tramitarlo, puede llegar a costar hasta 300 euros con estas tasas y con el cobro de los exámenes. Tanto las tasas como los exámenes fueron una novedad de la ley que entró en vigor el 15 de octubre del año 2015 y desde entonces es un requisito que hay que pasar, el pagar esas tasas y el pasar por esos exámenes. La experiencia nos está diciendo que los exámenes no hay que tenerles miedo, es decir, no son de una especial dificultad, lo cual quiere decir que el requisito no tiene mucho sentido como tal. Su objetivo es más que nada, aparte de meter miedo a la gente y de poner cortapisas, pues recaudar dinero. Lo más lamentable, entiendo, de este nuevo procedimiento es que todavía a día de hoy, es decir, un año y ocho meses después de su comienzo, todavía no tenemos ni una sola resolución concedida, cuando la propia ley establecía como plazo para resolver el de un año. Cierto que la Dirección General de Registros y el Notariado tiene enormes cantidades de papel que tramitar, pero también no es menos cierto que la encomienda de gestión que se hizo, una parecida con los registradores para que se tramitara todo esto, pues parece ser que no está funcionando, o por lo menos no está funcionando como debería para resolver toda la cantidad de papel, porque seguimos viendo cómo expedientes del año 2013-2014 están algunos todavía ni siquiera sin registrar, desde luego sin resolver la inmensa mayoría.
Muchísimas gracias, Paco Solán. Es siempre un placer tener sus opiniones. Paco Solán es abogado de extranjería, además presidente del Eso es Racisme del País Valenciano.
Muchas gracias a vosotros, como siempre, encantado de colaborar.
Miquel Araguas, abogado, es miembro de la Federación Estatal de Eso es Racismo de España. Buenas noches, Miquel.
Hola, muy buenas noches.
Miquel, ¿qué es la nacionalidad?
La verdad es que la nacionalidad es una figura que no se da en todos los ordenamientos jurídicos europeos y que generalmente cuando estás fuera de España pues cuesta mucho también explicarlo. Muchas veces se confunde con el concepto de ciudadanía de Estados Unidos cuando tampoco tiene nada que ver, ya que este concepto de ciudadanía de Estados Unidos está más relacionado con la figura de la residencia permanente que con lo que es la nacionalidad. Cuando hablamos de nacionalidad lo que tratamos de explicar es cómo una persona de origen extranjero se incorpora a España y adquiere los mismos derechos, deberes y reconocimientos jurídicos de una persona que ha nacido en España. Podríamos complicarlo mucho más y establecer un poco las diferencias entre las diferentes formas de nacionalidad, del ius sanguí y el ius loci, la nacionalidad. También a la hora de solicitarla debemos también diferenciar el origen de las personas. La norma dice que para llegar a ser nacional español debe residir 10 años en España. Esto se matiza en función también de los orígenes de las personas, ya que si provienes de América Latina o de algún país con especiales vínculos con España, este tiempo se reduce a 2 años. Entonces lo que estamos viendo también es que hay una simetría en función del origen para adquirir esta nacionalidad. Desde Eso es Racismo y desde muchas otras instituciones siempre hemos criticado este elemento diferencial, ya que creemos que cualquier persona podría adquirir esa nacionalidad en un periodo que sea homologable. Y con esto de la nacionalidad también empezamos a entrar en un terreno muy resbaladizo, ya que muchas veces en este procedimiento debemos plantearnos también qué es ser nacional, qué implica ser nacional. Supone la pérdida de parte de tu identidad. En este sentido hay también otra discusión muy interesante. Mientras que hay una parte que habla de ese concepto nacional muy arraigado, muy pesado, muy entroncado con la tradición, hay otra parte de la sociedad que reivindica su nuevo modelo de ciudadanía, un modelo de ciudadanía en que se reivindique y se reconozca la diversidad de las personas.
La tramitación de la documentación de nacionalidad española se hacía antes a través del registro civil. A partir de ahora se hace mediante la notaría. ¿Qué opinas?
Nosotros como Sorracismo en su día también criticamos esta medida, que al final supone una privatización de ciertos servicios que se suponían públicos. De la misma forma que también antes la notaría pues está muy centrada en la escritura de la propiedad, con la crisis económica las notarías perdieron gran parte de su negocio y el Estado trató de compensarlas pues con este tipo de cuestiones. Para nosotros lo lógico es que en la medida que es un trámite oficial, es un trámite público y es un trámite también muy entroncado con el ser de un país, debería seguir realizándose desde un registro público y gratuito.
¿Qué recomendaciones harías a alguien que se ha planteado nacionalizarse?
La primera recomendación es que una vez que ya asumes o que te apetece o decides adquirir la nacionalidad, es que te armes de paciencia. Es un procedimiento muy largo. Otra cosa que siempre planteo cuando hablo, sobre todo con amigos que empiezan este procedimiento, es que adquirir la nacionalidad española no supone tampoco perder la nacionalidad del origen y tu identidad. Es simplemente lo personal, es asumir o reconocer que vives en un país en el que te sientes acogido y que quieres compartir también algo tan profundo como es la pertenencia desde la nacionalidad. Eso sí, una nacionalidad que no implica tampoco borrar tu pasado, una nacionalidad que no debía implicar tampoco borrar todos los aportes que tienes en tu país de origen. Y eso es quizá lo que siempre aconsejo a las personas que me preguntan sobre el tema de la nacionalidad.
Muchísimas gracias, Miquel Araguas, abogado, miembro de la Federación Estatal de Sosracismo de España.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Eduardo Bejar, presidente de la Plataforma Intercultural de España. Buenas noches, Eduardo.
Buenas noches, Papa. ¿Cómo estás?
Bien, Eduardo, queremos saber cuáles son las dificultades que tienen los inmigrantes para nacionalizarse en España.
Con las nuevas normas que han puesto, ahora para tener la ciudadanía, los inmigrantes tienen que pagar a través de un notario. A nosotros nos parece que los derechos no tienen precio, por lo cual una persona, si puede acceder al derecho que otorga la ley para obtener la ciudadanía como forma de estar integrado a los derechos y los deberes de un ciudadano, no tendría que tener costo, porque entonces lo que estamos haciendo es poniendo inmigrantes de primera e inmigrantes de segunda. O sea, el que tiene dinero puede sacar la ciudadanía y aquel que no la tiene, tiene que lamentablemente seguir en forma irregular. No estamos a favor de que se haga el cobro de ninguna tasa a las personas que por forma de origen o por forma legal puedan acceder a la ciudadanía.
¿Cómo crees que la ciudadanía española trata a los nuevos nacionalizados?
Ese es un tema interesante, el tema de los papeles de la ciudadanía y de la inclusión. Lo más importante, más allá de los documentos que son fundamentales para que una persona pueda moverse con libertad, es la integración cultural. Vemos en muchos países a personas que han nacido de padres extranjeros, en Francia, por ejemplo, y que, sin embargo, las personas no se sienten franceses. Nosotros tenemos que hacer que los hijos de aquellos inmigrantes que han venido se puedan integrar de tal forma que puedan mañana sentirse españoles, con sus características, sus raíces y su cultura de origen. Para ello, no solo hace falta que la sociedad esté abierta, que en este caso lo está bastante, también hace falta que haya una conciencia de parte del inmigrante de que tiene que venir a integrarse, de que tiene que hacer que su hijo sea uno más. La integración es de ida y vuelta, es del que está, que tiene que estar abierto para hacerlo, y del que viene, que tiene que también estar abierto para no sentirse y no hacer un gueto de sus costumbres y su cultura, sino que integrarlas, porque integrarlas enriquece a la cultura actual. Por eso yo creo que el caldo de cultivo mayor de la segregación, del terrorismo, de la delincuencia que surge a través de los hijos de los inmigrantes es por la exclusión social que se tiene. Hay niños que han nacido aquí y hoy son jóvenes o en otros países de la Comunidad Europea y sin embargo ellos no se sienten que son de ese país. Le ha pasado, recuerden ustedes, a la selección francesa cuando fue a jugar el Mundial de Sudáfrica. Los futbolistas le importaban muy poco el país que defendían. ¿Eso por qué? Porque tiene que haber una forma de integración donde la sociedad esté abierta para la inclusión, pero también hay que trabajar mucho sobre las personas, no en darles todo, sino en enseñar a que tienen que ser autogestionarios de su integración. Mientras no tengamos eso presente, y lo digo yo porque soy inmigrante, porque si lo dijera otro parecía que podía ser algo de segregación, y no es así. Mientras no tengamos eso presente, vamos a tener siempre la diferencia. Una cosa es los papeles, la documentación, pero ¿de qué me vale a mí que un joven que nazca acá le den documentación porque cumpla con los requisitos, si esa persona lo hace como un elemento solamente para su bien propio, pero no se siente que es de aquí? Lo que tenemos que hacer es que la gente se sienta que es del lugar y que enriquezca la cultura con lo que trae de sus raíces y de su familia.
Muchísimas gracias, Eduardo Bellar, presidente de la Plataforma Intercultural de España.
Muchas gracias y a las órdenes.
Muchísimas gracias, Caroline Boussemar, estudiante francesa de la Universidad de Lille, Francia.
Papá Bala, muchas gracias.
Esta edición ha sido con la colaboración del Instituto Panos de África del Oeste. Esta edición ha sido avec la colaboration de l'Institut Panos de l'Afrique de l'Ouest. Agradecemos su atención en esta edición de Handem el Migrante. Hasta la próxima quincena.
Habitualmente en este programa parlem de qüestions que afecten a València ciutat, però com cada vegada se'ns escolta en més llocs, vull tractar un tema que afecta segurament a molts dels nostres oients o coneguts.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
El lunes sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Alteo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. La edición de hoy la vamos a abrir hablando del incendio de Sierra Calderona, que ha afectado al municipio valenciano de Gátova y a los castellonenses de Segorbe y Altura, y que ha arrasado 1.200 hectáreas. ¿No es así, Toni Peruga?
Efectivamente, Enrique, ha sido una auténtica calamidad.
però pot ser que siga la primera de moltes més que poden vindre. És la conseqüència de tindre els boscos valencians perdut sense cap política preventiva en extensió d'incendis, i el que hem de pensar que els incendis s'apaguen en hivern. Per molts avions que vingam o gent jugant-se la vida que tinguem, l'incendi és el que és, i en temperatures superiors a 30 graus, humitat per baix del 30% i velocitat de l'aire per damunt dels 30 km hora, és un incendi incontrolable. Hola, amics i amigues, tornem a estar entre vosaltres. I el programa d'avui recuperem l'espai Lletres a València, on Josep Martínez ens endinsarà en la llibreria Perrucho. Continuarem amb el nucli central, on Rosa Oltra entrevistarà a Lorena Fababú i a Pepa Petrel, membres de Ciutat Vella i del col·lectiu Entre Barris, on es parlarà de la manifestació que va tindre lloc a la ciutat de València el passat divendres, dia 30, reclamant que Ciutat Vella no està en venda. Continuarem amb l'espai musical d'un país clandestí que, com sempre, Adelí Martínez ens presentarà. I concluirem amb la programació que trobarem a la casa. Recuperen l'espai Lletres a València, on Josep Martínez entrevistarà el responsable de la llibreria Perrucho.
Avui, per acabar la temporada, rescatem una secció, Lletres a València. Hem vingut a parlar amb Eugeni Machancoses de la llibreria Perrucho, que, per si no ho sabeu, està a 50 metres de carrer Volta. Bona vesprada, Eugeni.
Bona vesprada.
Quan obriu la llibreria i per què just en esta frontera entre Belluter i el barri del Carme?
La vam obrir a desembre del 16 de l'any passat. I per què el Carme? Havien tancat prou llibreries, el mateix dia que obrirem va obrir Ramon Llull, som amics i no sabien que obrien tant l'un com l'altre. I el Carme perquè tenien ganes de tornar al Carme. Van provar Russafa, jo tenia una Picassent i així estem.
Què ofereix Perrucho que no ofereixen altres llibreries?
Una selecció més acurada, no tenim molts llibres, ni pretenim tindre molts més dels que tenim. I hem muntat un xicotet taller d'impressió on editem els nostres llibres i estem oberts a altres tipus de feines. Hem fet algun treball per al Centre del Carme que ens han encomanat i hem editat dos llibres i dos còmics.
Justament fa un moment has parlat de... Almenys un parell de dècades havien tancat moltes llibreries, no només així al barri del Carme, a Ciutat Vella, sinó a molts altres llocs. I els grans centres comercials arrasaven. En aquest sector ara hi ha un revifament, realment és així...
Sí que realment s'han obert prou llibreries, però no crec que hagin augmentat molt les ventes. És una voluntat d'estar, de persistir i d'intentar buscar el foraet on poder guanyar-se un xicotet sou i sobretot disfrutar del que ens agrada.
I ja per acabar, sempre que parlem amb algú relacionat amb el món dels llibres, de la literatura, i més ara encara a l'estiu, que se suposa que la gent té més temps lliure, recomanen els tres llibres, així.
Peste y cólera, de Patrick Deville, El río de Wade Davis i Las ciudades invisibles, de Calvino.
Moltes gràcies, Eugeni.
De res.
Hasta amb nosaltres, Eugeni Machancoses de la llibreria Perrucho.
A l'entrevista nucli central. Bona vesprada, Rosa Oltra.
Bona vesprada, Toni. El divendres passat, la ciutat de València es va plenar d'una manifestació de guiris que protestaven contra el fenomen de la turistificació. Per a parlar d'això, tenim avui amb nosaltres a Lorena Fababú i a Pepa Pretel de Ciutat Vella, Batega, que vindran a parlar-nos d'esta acció que va ser coordinada per Entre Barris. Bona vesprada, Pepa.
Bona vesprada.
Bona vesprada, Lorena.
Hola, bona vesprada.
Podríeu començar explicant-nos en què va consistir esta acció?
Consistia fundamentalmente en que no estábamos de acuerdo con la política que se estaba desarrollando cara al turismo. Porque nosotros, como grupo de trabajo de las juntas de distrito, donde hemos trabajado mucho y hablado mucho, mucho sobre qué queremos que sea nuestro Ciudad Bella, sus barrios, etcétera, lo primero que hemos dicho es que queríamos hacer barrio y que creemos que con esta masificación que se está llevando debido a que creo que no está demasiado bien estructurada la política que se está haciendo, pues realmente tenemos una sobreactuación de mucha gente y a la vez una pérdida de vecindario, con lo cual se está perdiendo el carácter de barrio y se está sustituyendo por otro que más bien es como si estuviésemos en un proceso de ver la ciudad de manera divertida y agradable, cuando realmente la gente que viene a ver la ciudad de Valencia debe ver cómo vive la gente su ciudad y sus barrios, no cómo quieren que veamos o que quieren ver esta situación.
Lorena, ¿ens pots explicar tu un poc en què va consistir l'acció del divendres, aquesta protesta entre satírica festiva que ens vau preparar?
Com deia Beba, ens queixem de la massificació turística que està patint Ciutat Vella, el que fa que els lloguers dels ciutadans, de la gent del barri i de les veïnes, augmenten, es trenquen els contractes perquè no es poden pagar els lloguers i aleshores anem abandonant el barri i se perd la identitat de barri i de ciutat. El que no volem és que Ciutat Vella siga un parc temàtic, que la gent puga passejar i veure que els turistes tinguen la capacitat d'observar com vivim al barri, evidentment, que això no vull dir que hem de fer-nos una cervesa a 5 euros, no, a l'euro que volem les veïnes.
I què vau fer el divendres passat? Com va anar aquesta manifestació?
En principio, en la manifestación teníamos trazado un recorrido y, por supuesto, una cosa muy clara que teníamos todos. No queríamos jamás ir en contra del turista. Lo que queremos es ir en contra de una política que se está tomando cara al turismo que no nos satisface. Entonces, en primer lugar, tuvimos que notificar al ayuntamiento el que íbamos a hacer una manifestación, y la verdad es que la policía se portó maravillosamente bien. A continuación hicimos un trayecto, y en el trayecto hubo unos cuantos puntos que llamábamos nosotros puntos calientes, donde allí sí que poníamos exceso de turistificación, masificación, como si fuese a desestructurarse el barrio por la construcción de demasiados hoteles, etcétera, y poníamos esas características en forma de un cartel. Se hicieron tres puntos calientes muy divertidos. Los tres puntos calientes eran fundamentalmente, el primero era una subasta en el Tosal de todos los edificios que había alrededor, puesto que ya empezaba la cuestión de los apartamentos turísticos, ya había allí ejemplares. Entonces se hizo bastante divertida. A continuación pasamos a hacer una asamblea. En la asamblea utilizamos un poco el carácter del 15M, todos en el suelo, etcétera, etcétera, pero era el turista el que hacía la asamblea. Y eso resultaba muy divertido porque realmente eran las peticiones de los turistas, que claro, resultaban totalmente ajenas a lo que un barrio quiere hacer.
Quan dius turista, hem de remarcar que era la gent dels barris disfressada de turista.
Por supuesto, íbamos todos disfrazados de turistas y gente del barrio también metida entre medias, que iba como gente del barrio. Era un poco ver que había una manifestación turística y que realmente qué es lo que estaba allí haciéndose. Pero los que interveníamos fundamentalmente éramos los disfrazados de turistas. La tercera cosa importante, el turismo. Al ser tan masificado, llega un momento en que la gente bebe mucho, necesita evacuar, no existen aquí aseos, cosa que estamos pidiendo constantemente, con lo cual, pues en las esquinas o donde pueden, la gente se... Y esto lo hicimos en una representación divertida, rápida, y el último punto que fue muy interesante fue el de se vende la lonja. Como tantas cosas se venden, porque realmente no dejan de ser una venta, por lo menos para los que pensamos que se está deshaciendo el barrio y se está sustituyendo por un parque temático. Los parques temáticos sabemos que ahí todo cuesta lo suyo y todo tiene un precio y todo tiene una venta. Y ahí estuvo muy bien porque, puesto el cartel, a continuación todo el mundo lo decíamos en voz bastante alta, el que en Ciutat Vella no se vende.
Aquesta, com hem dit al principi, era una acció d'entre barris, la segona acció que ha fet entre barris de la ciutat de València, la primera al barri de Russafa. Per tant, el lema d'aquesta manifestació, Ciutat Vella no està en venda, es podria igual extrapolar a altres barris de la ciutat, no?
Seguro que se trasladará a otros sitios y además, como es entre barrios, las reivindicaciones que nos parezcan que requieren de gente, iremos también a reivindicar reivindicar lo que queremos de una ciudad, porque no solamente establecemos entre nosotros qué es lo que queremos que sea Ciutat Vella, sino Ciutat Vella forma parte de un todo que se llama Valencia, sobre todo basados en el criterio de equidad, que es algo que hemos defendido mucho. Yo pertenecía al 15M y hemos estado muy por la labor de que todos los barrios tengan una serie de cosas fijas para todos igual.
Respecte a això, pensem que el model de ciutat que volem entre barris i els col·lectius de diferents barris és un model de ciutat que no estiga basat en el mercat. O sea, que l'oci no ha de ser sempre consum, que puguem tindre biblioteques, parcs, espais per al jovent, que puguem viure la ciutat plenament.
Esteu parlant tota l'estona de massificació del turisme. En canvi, les últimes declaracions de l'alcalde, de Joan Ribó, afirmava que sí, que està havent un creixement del turisme, però que no tenim un problema com a Barcelona, a Venècia o a Amsterdam.
Lo que pensamos es que no queremos llegar a ese problema. Por lo tanto, hemos de prevenir, hemos de planificar antes de llegar a esos problemas, que están totalmente tan desbordados por esos problemas que se lo están pasando muy mal, tanto en Venecia como en Barcelona y como en Ámsterdam, fatal.
Yo pensé que Barcelona té unes dimensions de ciutat més grans que la ciutat de València, i si Ribó es passeja per Ciutat Vella observarà que la massificació, la turistificació i el poc pas que queda per a les veïnes és evident.
Unes altres declaracions que ha fet Ribó han sigut dir que el turisme és segurament la primera font de creació de llocs de treball en la ciutat de València, que a mi això em recorda un poc a les velles polítiques. M'agradaria tindre la vostra opinió, si és això el que volem o si aquest turisme en realitat ens beneficia.
Com dèiem abans, jo crec que és una qüestió de plantejar-nos quin model de ciutat i de turisme volem. Ara mateix s'estan creant dos tipus de turisme. Un és el que va enfocat als apartaments turístics, on es crea una especulació perquè s'aprofiten immobiliàries i grans inversors en comprar edificis sencers i construir apartaments turístics, a banda que pugen els preus de lloguer i el veïnat és expulsat. I un altre seria els nous projectes d'hotels que hi ha a Ciutat Vella. Estem parlant en un radi no molt gran d'una massificació de places hoteleres. N'hi ha en construcció, pues, que tinguem així un poquet observats i hi ha edificis venuts. Pues està el que era l'escola Sant Nicolau, serà un hotel. En el carrer Catalans estan construint-ne un parell més, vull dir, això estem parlant d'un radi de 100 metres quadrats. I en Corretgeria n'hi ha un altre edifici que també serà un hotel.
Pensando en esta historia de que se dará más trabajo y de que se desarrollará más la ciudad y todo esto, tengo mis dudas, porque yo pienso que en el fondo estamos generando una burbuja de origen turismo y de final una especulación inmobiliaria. Con lo cual, parece que no, pero estamos empezando casi a volver sobre los puntos anteriores. Dicen que el mercado regulará esto. Sí, será como lo que ha regulado previamente, que sabemos perfectamente que en el sistema capitalista el mercado no es capaz de regular esta situación, ni pensarlo. Lo que pasa es que al final se decantará o hacia un lado o hacia otro, y de momento se está decantando hacia la desigualdad, que me parece gravísimo. Todos cabemos, es decir, no hay que ir a no a las cosas, pero sí que hay que regularlo. Y de la misma manera que durante una época las farmacias se podían poner a unas distancias determinadas, pues lo mismo tenemos que pensar en la cuestión de los apartamentos turísticos o de los hoteles, determinado número, y además tener cuidado también con eso, porque el centro justamente es donde afluyen la gente que está en el extrabarrios para ver justamente la parte más bonita o la parte monumental de la ciudad que está en el centro. Por lo tanto, creo que incluso en el centro debería haber menos apartamentos turísticos y menos hoteles para poder luego regular la limpieza y montones de más cosas y la posibilidad de movimiento.
Dijous de la setmana passada, el plenari de l'Ajuntament aprovava el Pla Estratègic de Turisme del 2017 al 2020. En este pla estratègic es parla del fenomen dels apartaments turístics, però no es dona cap solució. Esperem que des de la pressió ciutadana s'aconseguisca que això canvie. Per tant, des de totes les associacions que vosaltres representeu en Ciutat Vella i des d'entre barris, teniu pensat continuar amb aquesta lluita?
Evidentment que sí. Després de l'èxit que va ser el divendres, jo crec que el proper barri que posarem en marxa serà Benimaclet, y os anirem informant, pero continuem lluitant, sí.
Gracias a que existe un nuevo gobierno que nos escucha. Luego ya hace cosas que no nos hacen mucha gracia, pero que nos escucha, sí que vamos a seguir participando y haciendo posible que otra ciudad u otro barrio u otra ciutat vella podamos conseguir.
Així no esperem, vos desitgem tota la sort per al vostre col·lectiu, per entre barris i forces i ànims. Gràcies per vindre.
Moltes gràcies a ti.
Gràcies, adeu. Hem tingut amb nosaltres a Lorena Fababu i a Pepa Pretel de Batega i Entre Barris.
Ara ens toca el nostre espai de música, Adelí Martínez.
Salut neix a Catalunya amb la curiositat de Sandra Montfort i tan fort per trobar músiques amb les que sentir-se realitzats. Així descobreixen la música tradicional valenciana d'on ells procedeixen. Amb la incorporació de nous membres sorgeix el 2016 el primer disc de Salut, Empelt, un recull de cants tradicionals, arranjats i també de composicions pròpies. La lectura contemporània que fan Salut és hereva del treball que des de fa dècades han realitzat tants investigadors i músics, gent com Miquel Gil, Pep Botifarra, Vicent Torrent, APA, etc. I es deu potenciada per una sòlida formació musical a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Al disc podem descobrir cants que eren el mètode d'expressió del dia a dia de les generacions anteriors, la petjada que van deixar els àrabs o la influència de la Mediterrània en la nostra música. Escoltem ara el tema Jo no cante per la veu, del que han publicat enguany un videoclip on la terra i la tradició esdevenen els elements místics que descriuen la relació entre una xiqueta i el seu avi. Jo no cante per la veu, ni tampoc per la seguida, cante per un amic meu que per mi donaria la vida.
Com sempre, concluirem el programa d'avui amb la programació que Josep Martínez ens presentarà.
En guany a Carrevolta oferim els següents tallers. En primer lloc, els dilluns a les 7:30, impartit per Gil Meredith, nadiua dels Estats Units, un taller de conversa en anglès. El dimarts tenim un taller de flamenc sense tacó de 8:30 a 10, impartit per Noé Serranilla. Els dimecres de matí tenim, per una banda, un taller de yoga impartit per el col·lectiu Yoga Llama, adherit als valors universals de la red FAU. És el dimecres de matí, ja hem dit, de 9 del matí a les 11:45. Així mateix també tenim de 10 a 1 un taller de cistelleria impartit per Marifé Navarro. El dimecres de vesprada tenim, per una banda, el taller de conversa en valencià del voluntariat lingüístic, que, com ja hem comentat abans, és a partir de les 7. I, per altra banda, hi ha un taller d'acordió diatònic impartit per Amadeu Vidal. Són classes particulars i s'oferís a partir de les 4 de la vesprada. El dimecres ja de nit tenim un taller de tango impartit per el mestre Luciano Blanco entre les 9 i les 11 de la nit. I per acabar, el divendres hi ha un taller de valencià dels nivells elemental i mitjà impartit per Manuel Pérez. El taller és de 10 a 11:30 del matí. Per a més informació, podeu passar-vos per així mateix per carrer Volta, pel carrer Santa Teresa número 10, o bé telefonar al 963922088. Repetim, 963922088. També sabeu que a la pàgina web carrevolta.org trobareu aquesta informació.
Amigues, amics, ha sigut un plaer passar esta temporada amb vosaltres, la temporada que ja fa 6, l'any que ve serà el nostre 7 aniversari. Qui mos ja està sentint, anem creixent, hem tingut dos grans fitxatges, a Rosa i a David, que ha sigut un plaer incorporar-ho i és un plaer compartir estos minuts amb ells. Bon estiu i espero trobar-vos a tots vosaltres en setembre.
La voluntat i el coratge, carrer Volta. El pes de l'ètica i del compromís, carrer Volta. L'esperit transgressor, carrer Volta. L'aventura del pensament crític, carrer Volta. L'actitud democràtica i radical, carrer Volta. La convicció, carrer Volta. Amiga't, sigues carrer Volta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Passeu, passeu, de les tristors, en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases de luz.
Hola, Jaimito, i doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Partofet, senyor Charlotte, senyor Belín.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía a Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. Nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado para hoy el poema titulado Exilios, de la que es autora Ida Vitale. Escuchemos.
Thank you. En la literatura uruguaya del siglo XX, en la llamada generación del 45, destacan junto a Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti la escritora, crítica, literaria y traductora Ida Vitale, nacida el 2 de noviembre de 1923. Se formó en Humanidades y trabajó como docente. Tuvo como guía en su propia labor literaria a Juan Ramón Jiménez y José Bergamín, que fue su profesor. Antes de los 30 años publicó Cervantes en Nuestro Tiempo y El Ejemplo de Antonio Machado. Debido a la dictadura militar de Uruguay, en 1974 partió al exilio hacia México. 10 años después regresó a su tierra natal, pero 5 años más tarde emigró a Austin, Texas. Otros libros escritos por Ida Vitale son Paso a Paso, Elegías en Otoño, Oidor Andante y Un Invierno Equivocado, entre otros. Su obra lírica se caracteriza por una honda emoción expresada de manera lúcida y privada de patetismos. En palabras de Ida Vitale, el exilio puede ser una experiencia dramática y terrible, o una cosa maravillosa. En mi caso me dolió mucho alejarme de mi gente, lo pasé muy mal, pero al poco tiempo me sentí mucho más enriquecida, dado que daba clases y hacía traducciones y conociendo a poetas como Octavio Paz. En la edición de hoy de Despedida en Verso, de Ida Vitale, Exilios. Están aquí y allá, de paso, en ningún lado, cada horizonte donde un ascua atrae. Podrían ir hacia cualquier grieta, no hay brújula ni voces. Cruzan desiertos que el bravo sol o que la helada queman, y campos infinitos sin el límite que los vuelve reales, que los haría casi de tierra y pasto. La mirada se acuesta como un perro, sin el tierno recurso de mover la cola. La mirada se acuesta o retrocede, se pulveriza por el aire, si nadie la devuelve. No regresa a la sangre ni alcanza a quien debiera, se disuelve tan solo.
La Luna sale a tiempo radio en la onda de la historia, la cultura y el arte. Conocer la historia es un derecho que nos hace más libres y comprometidos en la búsqueda del bien común.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna sale a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. La Luna sale a tiempo radio se remite en las siguientes emisoras. En Salamanca, Radio Oasis, los lunes de 10 a 12. En Mislata, Valencia, Mislata Radio, los jueves de 22 a 24. En Aranda de Duero, Burgos, Radio Iris 7, los viernes de 9 a 11. Y en Sevilla, en Radiópolis, los viernes a partir de las 23.
Allí donde está la noticia.
Mientras el problema del machismo, que es un tema de falta de educación y de falta de conocimiento de muchas personas, no se ataje mediante la educación, no va a tener fin nunca.
la voz de los animales no humanos.
Estamos viendo niños en las calles de los pueblos, dentro de plazas, viendo cómo a una vaca de lidia se la sujeta por el rabo, se la inmoviliza del cuello, la gente se sube encima, e incluso se han dado casos de vacas que en este tipo de festejos han muerto.
La persona y su dignidad.
Pensemos en el humano, en nuestros hijos. ¿Qué va a haber? 4 años más de la ley esta horrible de educación que está quitando la filosofía, que está quitando el arte, la música, como si el dinero diera la felicidad.
La Luna sale a tiempo radio, en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. Presenta y dirige Enrique Tebar.